Jordania, cerca de Beit She'an en el norte y Eilat en el sur. Al mismo tiempo y en declaraciones anoche, el primer ministro Netanyahu dijo que en lo que respecta a la cuestión del monte del templo, no hay cambios en el statu quo, ni los habrá, dijo, y reiteró su directiva de que los ministros del gobierno no visiten el monte del templo sin su aprobación previa a través de su secretario militar. En tanto, Estados Unidos, a través del director de la CIA, William Burns, anunció el fin de semana que en los próximos días se hará una propuesta de alto el fuego más detallada. Las tropas israelíes continuaron sus operaciones contra objetivos de Hamas en Gaza durante el fin de semana, y a menos que se alcance y se implemente un acuerdo de alto el fuego, se espera que el sufrimiento de ambas partes continúe, según dice Rick Stoll, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad Rice en Texas.
Seguirán muriendo personas. Creo que los rehenes no serán liberados. No veo ninguna manera de que Israel pueda derrotar a Hamas. Sería mejor que intentaran alcanzar algún tipo de acuerdo ahora.
Sentimientos similares expresaron en Tel Aviv los familiares de las personas capturadas en el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Fue la primera vez en que las familias protestaron junto a los manifestantes antigubernamentales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de radio y televisión Martín. Soy Alejandro Marcano Santelli. Me identifico y a mis invitados en el panel porque este programa.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Hoy con dos puntos de interés muy importantes para la audiencia y también para toda Cuba. El aumento de la violencia en el país, con un hecho que acaba de ocurrir hace apenas un día en el poblado de San Germán, en la provincia de Holguín, municipio de San Germán, provincia de Holguín, con el asesinato de un joven de 21 años para robarle la bicicleta y un teléfono celular. Y por otra parte, el anuncio de que probablemente el gobierno cubano estaría operando ya para cerrar la extensión y el permiso de importar alimentos y medicinas, principalmente desde Estados Unidos, claro está. Esto causaría un daño profundo en las relaciones, digamos, económicas internas entre este nuevo empresariado, entre esta nueva variante de empresas que son las MIPYMES, pero también en el mercado informal que es del que vive principalmente el pueblo cubano.
Cuba al Día.
Y nos vamos ahora hasta Levisa, en la provincia de Holguín. Vamos a conversar allí con Kelvin Vega Rizo, quien es un activista de derechos humanos en Cuba y además puede respondernos algunas preguntas sobre este aumento de la violencia en todo el país. Kelvin, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a los radioyentes y a los del programa.
Oye, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Bueno, Kelvin, como hemos abordado al inicio del programa, bueno, lo que ocurre es esto. Otro asesinato más ocurrió hace quizás un par de días en San Germán, ahí mismo en la provincia de Holguín, más al centro de la provincia. José Manuel Martínez, de 21 años, fue asesinado ahí en este pueblo durante un robo a su bicicleta y además le robaron el teléfono celular. La comunidad exigió rápidamente justicia, conmocionó al pueblo y además ya fue capturado el presunto autor, ¿no?, de este hecho de violencia. ¿Qué tú consideras sobre el aumento de la violencia y sobre este hecho en particular?
Bueno, desde mi punto de vista, todo se ha tornado una situación un poco difícil con relación a la cantidad de violencia y cosas que han acontecido en estos lugares. Esto para acá, para esta zona, es un poco más tranquilo, pero de cierta forma ha habido violencia ahí donde quieren. Donde he escuchado varias noticias, personas, familiares que se han quejado de cosas que han acontecido, de arrebatos de bicicleta y cosas. Eso en este país se ha tornado como una cosa, algo fuerte, por la necesidad de... No hay dinero, todo es muy caro. Las personas están desesperadas, no aparece nada, no aparece recursos, nada. Las personas se dejan, no se van a dejar morir del hambre. Y un sistema ya fallido, un sistema ya totalmente acabado, que lo único que ha dejado es pobreza y miseria en las familias, en las casas. Entonces las personas se desesperan y paran y buscan recursos y de robar, mucho para vicios y otro para sobrevivir en alimentos. Entonces es terrible. Lo que está terminado aquí es una cosa ya, esto no tiene solución, esto es una cosa ya de desespero, de sálvese quien pueda. Algo desesperante, algo fuerte que está aconteciendo. Las autoridades no van a dar ni abasto ni se van a preocupar tampoco porque es demasiado. Es donde quiera acontece. Es más violencia, más delincuencia, más cosas que las autoridades. Entonces no van a poder controlar todo, ya se les fue de las manos.
Claro.
Este tipo de situación a las autoridades.
Claro, claro. Kelvin, algo que resalta es que en muchos de los casos... quienes están implicados ya sea de uno o del otro lado como víctimas o como victimarios son jóvenes, muy jóvenes, incluso como este caso de apenas 21 años. Algunos sitios especializados sobre la familia, sobre derechos humanos, incluso dentro y fuera de Cuba, han señalado como la falta de oportunidades de los jóvenes, ya sea a la diversión, ya sea al entretenimiento, y a las oportunidades, ¿no?, de salir hacia adelante, que esto esté incidiendo en el desarrollo, en el aumento de la violencia. ¿Qué consideras tú?
Todo viene a raíz de lo que hablamos anteriormente, pero es el problema, que no hay fuentes de trabajo, no hay incentivo para que los jóvenes, lugares donde los jóvenes puedan acudir, aquí todo es muy caro. Simplemente puede ir a una discoteca o a un lugar, a un paladar, a un restaurante, a una persona que solamente le puedan enviar remesas de los países de afuera. Aquí interno no hay condiciones para los jóvenes, no hay diversión de ningún tipo. Entonces los jóvenes, o muchos se basan en la droga, en alcohol, en los vicios, y otros al hacer delincuencia y hacer cosas en la calle, cosas indebidas. Y entonces eso es lo que está aconteciendo, una cosa... ya terrible lo que está pasando con los jóvenes acá. No tiene incentivo de nada, no hay el incentivo y el pensar de los jóvenes es emigrar e irse del país, es emigrar para buscar otras posibilidades, otras oportunidades que dan otros países.
Claro, lo tienen como una meta, lo tienen como una meta.
Exacto.
En el mes de junio el coronel Eddy Sierra Arias, el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, en la misma mesa redonda, reconoció, ¿no?, este aumento de la violencia. Y un párrafo aquí que podemos citar dice: las manifestaciones fundamentales, si bien no son las únicas, son los hechos contra el patrimonio, los robos en las viviendas, los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas y las pertenencias en general de la población que es la afectada. En una zona como en la que vives, Levisa, Nicaro, Moa, Mayarí, que están, digamos, interconectadas porque es ese pedazo, ¿no?, de tierra que hay al norte ahí de Holguín. Es decir, ¿cómo se ha manifestado esto? ¿Cómo, digamos, tú ves el cambio de ahora, lo que está ocurriendo ahora, de la seguridad que están previendo la gente de manera independiente y lo que pasaba hace unos 5 o 10 años atrás? Porque además era una zona próspera, ¿no?
Sí, esta era una zona próspera. Aquí aparecía de todo. Este era un lugar, como decimos en buen cubano, una zona bendecida, con fábricas, con centrales, con de todo. Había prosperidad, aparecía de todo. Ahora en estos momentos aquí no aparece de nada. Aquí no hay nada, no hay recursos, nada. Aquí es todo, es no. Todo lo que se salga a buscar, medicamentos, recursos, todo es no. Y todo se aparece en el mercado informal. Todo caísimo, todo deteriorado, no hay nada, no hay transportes, no hay nada, todo es terrible lo que se vive aquí en este lugar, en unos cuantos lugares, en un lugar muy bueno, muy bendecido y con una fábrica que destruyeron acá, que supuestamente son buenos, y al final lo que son malos, que lo que hacen es destruirlo todo, todo lo que cogen, hay que avanza lo ellos y lo deterioran, lo acaban.
Estamos refiriendo a la fábrica de níquel, ¿verdad?
Sí, a la fábrica de níquel, una fábrica que producía y era la que sustentaba esta zona acá de la zona de Nicaro, donde vivían todos los pobladores, prácticamente los obreros, muchos ya están hereje, dando vueltas, haciendo trabajos, prestando servicio a otros lugares, porque ya aquí esto quedó muerto, esto aquí es una zona muerta donde no hay nada. Y la fábrica de Nicaro, que era un lugar que vivíamos de ahí prácticamente.
Sí, era insignia en todo el país. Oye, Kelvin, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Perfecto, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes también. Estamos aquí, llame cuando ustedes sí.
Buenas tardes, Eliezer Palma, gracias por estar con nosotros. Tú que vives ahí mismo, en el municipio de San Germán, y al mismo lugar donde mataron a este joven, José Manuel Martínez, de 21 años, ¿cómo ha conmocionado a la localidad de San Germán la muerte de este joven? ¿Qué has podido recoger ahí? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes de lo que se habla ahora mismo?
Buenas tardes, Luis Felipe. Sí, realmente hechos como eso, que desgraciadamente no ha sido el único. Realmente San Germán se ha convertido en un pueblo muy violento. Pues tiene un poco consternada gran parte de la población, porque como es lógico, todos repudian hechos como eso, porque sigue cobrando vida la violencia en este pueblo. Ese, como por supuesto, es el tema de hoy en la población, aunque sin salirme del tema hay otras tantas cosas que desvirtúan la atención de muchos, por todos los problemas de la sociedad cubana que todos conocen. Pero sí, ese clasifica como algo que conterna mucho a la familia de San Germán y de Cuba, yo pudiera decir, porque realmente ha ido en crecimiento la violencia y los asesinatos como tal, ya, porque hablamos a veces de violencia, pero San Germán es un pueblo que hechos como de este tipo han ocurrido varios. Te puedo decir que cuando yo era colaborador de Diario de Cuba, hice un trabajo donde como título le ponía que la violencia sigue cobrando vida en San Germán. Eso no ha parado, desgraciadamente, sigue en aumento. Y ojalá este fuera el último caso. Y la población se alarma un poco más cuando hablamos de un joven que apenas ha vivido de solo 21 años. Y el pequeño aliciente que pudiera decir que alivia un tanto es que en este caso el asesino, así para llamarlo claro, pues ya está en manos de la policía. Pero hay preguntas, hay interrogantes que tenemos, por lo menos yo, por acá y otras personas, es que cómo es posible que un joven que está preso por lo mismo, por asesinar a su padrastro, pues entonces esté de pase en tan poco tiempo. Entonces, quizás en ese sentido la justicia por acá ha sido un poco débil, ¿no? Porque alguien que asesine a otro, pienso yo, que lo que menos pudiera recibir sería una cadena perpetua. Y así no hay casualidad de que pueda ocurrir nuevamente, como pasó en este caso.
Por otra parte, muchos apuntan a la falta de oportunidades, a la violencia extrema. Esta, dicen que está desde un punto que puede ser el aumento de la carencia de todo tipo. Es decir, lo están ligando a algo psicosocial. ¿Tú qué consideras? ¿Por qué este aumento de violencia? ¿Por qué un pueblo como San Germán, que relativamente es un pueblo tranquilo, incluso al interior de una provincia, por qué se suceden un par de hechos uno detrás de otro? ¿Cuáles son tus consideraciones sobre esto?
Luis Felipe, como bien decías en tu pregunta, sí, coincide con la percepción que tenemos muchos por acá, y es que la juventud aquí tiene pocas oportunidades, que no justifican el aumento de la violencia, pero hay muchas carencias, hay consumo de alcohol, desgraciadamente también se comenta que puede haber hasta consumo de drogas, eso no lo tengo probado, pero bueno, puede ser también, y la desocupación también da, como decir, no justificación, pero sí, la juventud anda como loca, para hablarlo más claro, anda como loca, el que no puede emigrar, que es hoy el primer punto o la primera opción que puede tener la juventud, pero hay una parte, una gran parte que no tiene esas opciones, porque no tiene economía, no hay trabajo, tampoco puede, las ofertas de trabajo que hay no son acordes para ellos. Me he metido en la juventud para saber, para escuchar sus comentarios, y todos van siempre a un punto. Primero, emigrar. Segundo, ¿por qué no trabajan? Porque no hay incentivo. Tres, si trabajas hoy en día, también te puedes pasar fácilmente 2 meses sin cobrar, porque hay otros problemas del propio régimen o acarreado por la mala política del régimen que no pueden pagar porque no hay efectivo en los bancos. Y además la fábrica principal de aquí, de nuestro pueblo, que es el ingenio de producción de azúcar, pues está parado. Y eso, hay un grupo de personas que están sin vínculo laboral porque no hay cómo atenderlo, no hay presupuesto, no hay nada. Entonces, esa es mi percepción, que la juventud está como loca, se está consumiendo mucho alcohol y eso genera violencia. No es una sola causa, son varias, he hablado de varias causas que generan esa violencia. Es una lástima porque supuestamente esto era un pueblo tranquilo, es un pueblo donde hay muchas familias en el exterior, donde ayudan gran parte de los que quedaron acá, pero hay otro sector que no recibe esa ayuda. Y entonces los precios mismos están muy altos y al joven le gusta consumir. Y al no poder, pues entonces busca este tipo de violencia que no es justificada para nada. Por lo menos yo no justifico eso así. Desgraciadamente ocurre. Ya te digo, en declaraciones del asesino de este último caso, decía a las autoridades que estaba atascado, que no tenía dinero y que el muchacho estaba en lugar equivocado. Algo que es aberrante, ¿no? Escuchar eso, porque nadie está en el lugar equivocado, como dice él, y dos, nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Es una realidad. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Lo ratifico, lo repito, porque es así, y mucho menos un joven que apenas ha vivido. Esa es mi percepción por acá.
Gracias, verdad, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Eliezer Palma Pupo, desde San Germán, en la provincia de Holguín.
Gracias.
Bueno, y para darle un poco de continuidad, ¿no?, a este hecho y además a este tema, que es bastante preocupante, nos vamos hasta Guaro, en la provincia de Holguín, ahí en el municipio de Mayarí, a conversar con Teresa Miranda. Teresa, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Luis Felipe, aquí tirando. Buenas tardes a la audiencia, al colectivo de Radio Martín.
Gracias por estar con nosotros en Cuba al Día. Teresa, aumenta la violencia en Cuba. Incluso en el mes de junio, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de la Policía Nacional Revolucionaria, reconoció este aumento de violencia. Ahora, hace unas horas, acaba de ser asesinado un muchacho en San Germán, bastante cerca, ¿no?, en la misma zona, en la provincia, sí, de Holguín, de 21 años de edad. José Manuel Martínez, lo asesinaron para quitarle la bicicleta y el teléfono celular. En la información que da la Dirección Nacional de la Policía, en ese informe de junio, decía que los principales, digamos, puntos a atacar eran el patrimonio, los robos en la vivienda y los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas y otras pertenencias en general. ¿Qué considera usted? ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay varias, digamos, suposiciones, las investigaciones dan otras, pero queremos saber de cerca, de alguien de la calle y alguien que está viviéndolo de cerca, ¿no?, la falta de seguridad. ¿Qué considera usted sobre esto?
Bueno, Luis Felipe, esto es algo que tiene una raíz muy larga. Esto es culpa única y exclusivamente del sistema. Primero que nada, este régimen nos quitó a nosotros a Dios y se pusieron ellos como si fueran los dioses. Sembraron en Cuba la discordia, a fajarse cubano contra cubano porque aquel piensa de otra manera. Es decir, nos deshumanizaron y nos animalizaron. Porque cuando las personas no tienen a Dios y viven entonces bajo esa doctrina diabólica de la violencia, de la maldad, cuando nos esclavizan como lo que ellos hicieron, ellos nos quitaron a nosotros todos los derechos y libertades. Ya sabemos que Cuba fue un país tan próspero y como ellos llegaron robándole a todo el mundo sus propiedades, violando el derecho a la propiedad privada, ¿qué pasó? Que empezó en Cuba la escasez, se mantuvo este régimen chupando a otros países. Y entonces, ¿qué pasa? Como las personas están así, como decimos, deshumanizadas, hay tanta gente mala, la gente no se ayuda, y con la escasez tan grande que ha generado el sistema, Las personas, cuando son inescrupulosas, no miran para atrás a la hora de matar a otra persona para quitarle lo suyo. Porque si todo estuviera abundante en las tiendas y demás, como era antes, que las personas pueden ir y comprar lo que le hace falta, nadie va a matarte, ni va a robarte, ni por un celular, ni por un carro, ni por nada. Y la violencia aquí es una cosa terrible, pero es que los policías son los primeros violentos. La gente lo único que ve es ese mal ejemplo, ese ambiente malo que hay en Cuba, ¿no? Uh-huh. Y entonces es lo que pasa, aquí han matado a otras personas. En tiempo atrás un señor lo ahorcaron por un buey, dijeron después ellos que se había ahorcado. No, todo el mundo sabe que no fue eso. Le robaron el buey y lo ahorcaron. Como ese, han habido otros casos más. Claro. Entonces esa es la violencia generada por la escasez y la deshumanización que le han sembrado al cubano. Mijo, eso no tiene otra respuesta.
Gracias por esta valoración. Hay dos puntos que sobresalen, dos detalles que sobresalen en este hecho del aumento de la violencia. Uno es que es mayoritariamente entre jóvenes, ya sean víctimas o victimarios. Es mayormente en la población joven. Y otra que destaca mucho, está apareciendo no es solamente en la capital como La Habana o Santiago de Cuba, las principales ciudades, está ocurriendo al interior de la isla, en lugares en que eran hasta hace muy poco lugares tranquilos y bastante apacibles, aunque ocurrieran hechos delictivos, digamos, menores, ¿no? Está ocurriendo en lugares en que antes no ocurría.
Sí, pero bueno, mira, Luis Felipe, el joven sobre todo, uh-huh, tiene aspiraciones, y los jóvenes cubanos se sienten frustrados, no tienen esperanza. Lo único que ellos quisieran es irse del país, no todos tienen la posibilidad de irse. Entonces, toda esa frustración, todas esas necesidades que ellos tienen, eso los pone agresivos, los desespera. Ellos quieren tener cosas y no pueden tenerlas. Y entonces tienen esa amargura y esa violencia que ya sabemos que ha sido algo generado por el mismo sistema. Y entonces eso es lo que está pasando. Es doloroso lo que está pasando entre la juventud. Mira cuántos presos que los están matando porque se están muriendo de hambre, son cadáveres que se caen ya así, y eso sí. No lo va a decir el régimen, ¿no? Las personas como necesidad natural quieren comer, quieren vestir, quieren tener, y entonces hay muchos que como no tienen, no pueden lograr eso, sí, lo que hacen es robar, pero robar porque es que no hay nada, y la gente que tiene un poquito de posibilidades más o menos se bandea, pero hay gente que no tiene una familia afuera que le ayude, una chequera que no le alcanza. El cubano nunca tuvo salario. Nunca, y eso el cubano no lo sabe. Lo que le pagaron fue una migaja, y entonces ahora le alcanza menos. ¿Cómo va a resolver un anciano, por ejemplo, con una chequera, que no puede, que no, eso no le alcanza para nada, y a veces claro, le pasan 2 meses y no se la pagan?
Es así mismo. Es lamentable, de verdad, que esté ocurriendo así. Teresa Miranda, desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Gracias a ustedes.
Nos vamos hasta La Habana a conversar con Ángel Marcelo Rodríguez, sociólogo, especialista en emprendimiento, y para hablar sobre este anuncio que ha hecho el gobierno cubano de que posiblemente se convierta en una vuelta de tuerca, pero hacia atrás, el inminente cierre de la importación libre de alimentos y medicamentos. Esto que está preocupando a la gente, porque sería un espacio más que se cerraría. La gente se ha preguntado una vez más. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, y bueno, muy buenas tardes también para los que nos escuchan hasta ahora.
Así mismo, aquí en Cuba al Día. ¿Qué consideras sobre este anuncio que acaba de hacer el gobierno cubano? ¿Se convertiría en algo más? ¿Sería parte de lo habitual de su dinámica de ir un poco hacia adelante, un poco hacia atrás? ¿Cuánto perjudicaría en un momento como esto? ¿Cuáles son tus consideraciones?
Mira, mi lectura sobre el asunto es que el gobierno cubano está tratando de hacer valer su poder sobre el pueblo cubano y sobre todo colocar al pueblo cubano en una situación de tal vulnerabilidad que se convierta cualquier medida en una moneda de cambio. Es interesante el fenómeno. Y bueno, colocar al sector, a los sectores más vulnerables en una situación de crisis extrema, los coloca en una posición de moneda de cambio de cara a, bueno, a la Unión Europea y, por supuesto, a los Estados Unidos también. El gobierno cubano realmente, con lo que se avizora de medida, bueno, no creo que llegue al extremo, pero sí intentará, vamos a decir, colocarlo como moneda de cambio.
Claro, entiendo esa parte. Recuerdo que la primera extensión ocurrió a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021. Semana o dos semanas después dieron aquel anuncio, no sé si te acuerdas, ¿no?
Sí, perfectamente.
Claro, y estaba muy relacionado con la presión social, con lo que acababa de ocurrir y en cómo lo estaban mirando desde fuera, siempre mirándolo en la política exterior. Por otra parte, acabas de mencionar lo de la Unión Europea y poniendo, digamos, contra la pared también al gobierno de Estados Unidos con esa manija que han tenido durante 60 años de la que agarrarse, que es el embargo a Cuba. ¿Funcionará este mecanismo de presión ante Estados Unidos y ante las primeras reuniones que se acercan ya de la Unión Europea nuevamente con Cuba?
Mira, yo creo que cualquier país democrático, hay que decirlo así, intenta siempre promover los derechos humanos y mira a Cuba con muchos deseos de amor y sobre todo hay que decir también que tienen una visión humanista del asunto y por tanto ante cualquier circunstancia de presión sobre el pueblo cubano van a intentar siempre que se ablande y eso es natural. El gobierno cubano comercia con las penurias del pueblo cubano, las utiliza esas penurias como moneda de cambio ante determinadas instituciones y países y tal. Y entonces esta circunstancia que vive hoy el pueblo cubano, agravada con una medida que pudiera limitar aún más la llegada a Cuba de medicamentos y de alimentos, sí. Evidentemente, vamos a decirlo de alguna manera, para cualquier país del entorno democrático, intentaría negociar eso. Claro. Como el gobierno cubano no tiene que negociar, bueno, crea la crisis, crea el valor para negociar y por tanto a partir de ahí, evidentemente, cualquier país de tono democrático va a intentar negociar eso. Porque, señores, con las dictaduras, con los regímenes totalitarios es muy difícil negociar. Porque lo que negocian no es más que la vida humana. Claro. Y esa es una tendencia que hemos visto, vamos a decir, por más de 60 años.
Claro, buen punto. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Y así hemos llegado al final de este programa Cuba al Día. Les habló Luis Felipe Rojas. Estuvimos con ustedes en la producción Patricia Martínez y en los controles Tony Simón. Hasta la vista.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Expertos señalan que la influencia de Cuba en Venezuela data de mucho antes del chavismo. Cada vez más cubanos acuden a la Virgen de la Caridad, dice arzobispo de Santiago de Cuba. Residentes de Caibarién desesperados por la falta de agua. El opositor venezolano Edmundo González arriba a España. Su vida corría peligro. Exiliados rinden homenaje a la Virgen de la Caridad, la estrella de la esperanza de los cubanos. Diplomáticos cubanos en Estados Unidos viajaron a Atlanta para reunión con sindicalistas y socialistas. El inminente cierre a la importación libre de alimentos y medicamentos preocupa a los cubanos. Venezuela dispara sus exportaciones petroleras y mantiene a Cuba entre sus principales destinos. Y en video, la carencia de alimentos en Cuba.
La dictadura cubana no abastece al pueblo con absolutamente nada. Casi siempre dependemos para poder comprar del mercado negro.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al día. Hoy con dos puntos de interés muy importantes para la audiencia y también para toda Cuba. El aumento de la violencia en el país, con un hecho que acaba de ocurrir hace apenas un día en el poblado de San Germán, en la provincia de Holguín, municipio de San Germán, provincia de Holguín, con el asesinato de un joven de 21 años para robarle la bicicleta y un teléfono celular. Y por otra parte, él anunció de que probablemente el gobierno cubano estaría operando ya para cerrar la extensión y el permiso de importar alimentos y medicinas, principalmente desde Estados Unidos, claro está. Esto causaría un daño profundo en las relaciones, digamos, económicas internas entre este nuevo empresariado, entre esta nueva variante de empresas que son las MIPYMES, pero también en el mercado informal que es del que vive principalmente el pueblo cubano.
Cuba al día.
Y nos vamos ahora hasta Levisa, en la provincia de Holguín. Vamos a conversar allí con Kelvin Vega Rizzo, quien es un activista de derechos humanos en Cuba y además puede respondernos algunas preguntas sobre este aumento de la violencia en todo el país. Kelvin, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a los radioyentes y al programa.
Oye, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Bueno, Kelvin, como hemos abordado al inicio del programa, bueno, lo que ocurre es esto. Otro asesinato más ocurrió hace quizás un par de días en San Germán, ahí mismo en la provincia de Holguín, más al centro de la provincia. José Manuel Martínez, de 21 años, fue asesinado ahí en este pueblo durante un robo a su bicicleta y además le robaron el teléfono celular. La comunidad exigió rápidamente justicia, conmocionó al pueblo y además ya fue capturado el presunto autor, ¿no?, de este hecho de violencia. ¿Qué tú consideras sobre el aumento de la violencia y sobre este hecho en particular?
Sí, bueno, desde mi punto de vista, todo se ha tornado una situación un poco difícil con relación a la cantidad de violencia de cosas que han acontecido en estos lugares. Esto para acá, para esta zona, es un poco más tranquilo, pero de cierta forma ha habido violencia ahí donde quieran. He escuchado varias noticias, personas, familiares que se han quejado de cosas que han acontecido, de arrebatos de bicicleta y cosas. Eso en este país se ha tornado como una cosa, algo fuerte, por la necesidad de no hay dinero, todo es muy caro, las personas están desesperadas, no aparece nada, no aparece recursos, nada, las personas se dejan, no se van a dejar morir del hambre. Y un sistema ya fallido, un sistema ya totalmente acabado, que lo único que ha dejado es pobreza y miseria en las familias, en las casas. Entonces las personas se desesperan y paran y buscan recursos y de robar, muchos para vicios y otros para sobrevivir en alimentos. Entonces es terrible. Lo que se ha tornado aquí es una cosa ya, esto no tiene solución, esto es una cosa ya de desespero, de sálvese quien pueda. Algo desesperante, algo fuerte que está aconteciendo. Las autoridades no van a dar ni abasto ni se van a preocupar tampoco porque es demasiado. Es donde quiera acontece. Es más violencia, más delincuencia, más cosas que las autoridades. Entonces no van a poder controlar todo, ya se les fue de las manos.
Claro.
Este tipo de situación a las autoridades.
Claro, claro. Kelvin, algo que resalta es que en muchos de los casos quienes están implicados, ya sea de uno o del otro lado, como víctimas o como victimarios, son jóvenes, muy jóvenes, incluso como este caso de apenas 21 años. Algunos sitios especializados sobre la familia, sobre derechos humanos, incluso dentro y fuera de Cuba, han señalado como la falta de oportunidades de los jóvenes, ya sea a la diversión, ya sea al entretenimiento, y a las oportunidades, ¿no?, de salir hacia adelante, que esto esté incidiendo en el desarrollo, en el aumento de la violencia. ¿Qué consideras tú?
Todo viene a raíz de lo que hablamos anteriormente, pero es el problema, que no hay fuentes de trabajo, no hay incentivo para que los jóvenes, lugares donde los jóvenes puedan acudir, aquí todo es muy caro, simplemente puede ir a una discoteca o a un lugar, a un paladar, a un restaurante, a una persona que solamente le puedan enviar remesas de los países de afuera. Aquí interno no hay condiciones para los jóvenes, no hay diversión de ningún tipo. Entonces los jóvenes, o muchos se basan en la droga, en el alcohol, en los vicios, y otros al hacer delincuencia y hacer cosas en la calle, cosas indebidas. Y entonces eso es lo que está aconteciendo, una cosa ya terrible, lo que está pasando con los jóvenes acá, no tiene incentivo de nada, no hay el incentivo y el pensar de los jóvenes es emigrar, irse del país, es emigrar para buscar otras posibilidades, otras oportunidades que dan otros países.
Claro, lo tienen como una meta, lo tienen como una meta.
Exacto.
En el mes de junio, el coronel Eddie Sierra Arias, el jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, en la misma mesa redonda, reconoció, ¿no?, este aumento de la violencia. Y un párrafo aquí que podemos citar dice: las manifestaciones fundamentales, si bien no son las únicas, son los hechos contra el patrimonio, los robos en las viviendas, los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas y las pertenencias en general de la población que es la afectada. En una zona como en la que vives, Levisa, Nicaro, Moa, Mayarí, que están, digamos, interconectadas porque es ese pedazo, ¿no?, de tierra que hay al norte ahí de Holguín. Es decir, ¿cómo se ha manifestado esto? ¿Cómo, digamos, tú ves el cambio de ahora, lo que está ocurriendo ahora, de la seguridad que están previendo la gente de manera independiente y lo que pasaba hace unos 5 o 10 años atrás? Porque además era una zona próspera, ¿no?
Sí, esta era una zona próspera. Aquí aparecía de todo. Este era un lugar, como decimos en buen cubano, una zona bendecida, con fábricas, con centrales, con de todo. Había prosperidad, aparecía de todo. Ahora en estos momentos aquí no aparece de nada. Aquí no hay nada, no hay recursos, nada. Aquí todo es no. Todo lo que se salga a buscar, medicamentos, recursos, todo es no. Y todo se aparece en el mercado informal. Todo caísimo, todo deteriorado. No hay nada, no hay transportes, no hay nada. Todo es terrible lo que se vive aquí en este lugar, en unos cuantos lugares. Es un lugar muy bueno, muy bendecido y con una fábrica que destruyeron acá, que supuestamente son buenos, y al final que son malos, que lo que hacen es destruirlo todo. Todo lo que cogen, hay que avanza, ellos y lo deterioran, lo acaban.
Estamos refiriendo a la fábrica de níquel, ¿verdad?
Sí, a la fábrica de níquel, una fábrica que producía y era la que sustentaba esta zona acá de la zona de Nicaro, donde vivían todos los pobladores, prácticamente los obreros. Muchos ya están herejes, dando vueltas, haciendo trabajos, prestando servicio a otros lugares, porque ya aquí esto quedó muerto. Esto aquí es una zona muerta donde no hay nada. Y la fábrica de Nicaro, que era un lugar que vivíamos de ahí prácticamente.
Sí, era insignia en todo el país. Oye, Kelvin, gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día.
Perfecto, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Estamos aquí. Déjame cuando ustedes sigan.
Buenas tardes, Eliezer Palma. Gracias por estar con nosotros. Tú que vives ahí mismo, en el municipio de San Germán, y al mismo lugar donde mataron a este joven, José Manuel Martínez, de 21 años. ¿Cómo ha conmocionado a la localidad de San Germán la muerte de este joven? ¿Qué has podido recoger ahí? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes de lo que se habla ahora mismo?
Buenas tardes, Luis Felipe. Sí, realmente hechos como eso, que desgraciadamente no ha sido el único. Realmente San Germán se ha convertido en un pueblo muy violento, pues tiene un poco consternada gran parte de la población, porque como es lógico, todos repudian hechos como eso, porque sigue cobrando vida la violencia en este pueblo. Ese, como por supuesto, es el tema de hoy en la población, aunque sin salirme del tema hay otras tantas cosas que desvirtúan la atención de muchos por todos los problemas de la sociedad cubana que todos conocen. Pero sí, ese clasifica como algo que conterna mucho a la familia de San Germán y de Cuba, yo pudiera decir, porque realmente ha ido en crecimiento la violencia y los asesinatos como tal. Ya, porque hablamos a veces de violencia, pero San Germán es un pueblo que hechos como de este tipo han ocurrido varios. Te puedo decir que cuando yo era colaborador de Diario de Cuba, hice un trabajo donde como título le ponía que la violencia sigue cobrando vida en San Germán.
eso no ha parado, desgraciadamente, sigue en aumento, y ojalá este fuera el último caso. Y la población se alarma un poco más cuando hablamos de un joven que apenas ha vivido, de solo 21 años, y la pequeña, el pequeño aliciente que pudiera decir que alivia un tanto es que en este caso el asesino, así para llamarlo claro, pues ya está en manos de la policía. Pero hay preguntas, hay interrogantes que tenemos, por lo menos yo por acá y otras personas, es que cómo es posible que un joven que está preso por lo mismo, por asesinar a su padrastro, pues entonces esté de pase en tan poco tiempo. Entonces, quizás en ese sentido la justicia por acá ha sido un poco débil, ¿no? Porque alguien que asesine a otro, pienso yo, que lo que menos pudiera recibir sería una cadena perpetua. Y así no hay casualidad de que pueda ocurrir nuevamente, como pasó en este caso.
Por otra parte, muchos apuntan a la falta de oportunidades, a la violencia extrema. Esta, dicen que está desde un punto que puede ser el aumento de la carencia de todo tipo. Es decir, lo están ligando a algo psicosocial. ¿Tú qué consideras? ¿Por qué este aumento de violencia? ¿Por qué un pueblo como San Germán, que relativamente es un pueblo tranquilo, incluso al interior de una provincia, por qué se suceden un par de hechos uno detrás de otro? ¿Cuáles son tus consideraciones sobre esto?
Luis Felipe, como bien decías en tu pregunta, sí, coincide con la percepción que tenemos mucho por acá, y es que la juventud aquí tiene pocas oportunidades, que no justifican el aumento de la violencia, pero hay muchas carencias, hay consumo de alcohol, desgraciadamente también se comenta que puede haber hasta consumo de drogas, eso no lo tengo probado, pero bueno, puede ser también, y la desocupación también da, como decir, no justificación, pero sí, la juventud anda como loca, para hablarlo más claro, anda como loca, el que no puede emigrar, que es hoy el primer punto o la primera opción que puede tener la juventud, pero hay una parte, una gran parte que no tiene esas opciones, porque no tiene economía, no hay trabajo, tampoco puede, las ofertas de trabajo que hay no son acordes para ello. Me he metido en la juventud para saber, para escuchar su comentarios, y todos van siempre a un punto. Primero, emigrar. Segundo, ¿por qué no trabajan? Porque no hay incentivo. Tres, si trabajas hoy en día, también te puedes pasar fácilmente 2 meses sin cobrar, porque hay otros problemas del propio régimen o acarreado por la mala política del régimen que no pueden pagar porque no hay efectivo en los bancos, y además la fábrica principal de aquí, de nuestro pueblo, que es el ingenio de producción de azúcar, pues está parado. Y eso, hay un grupo de personas que están sin vínculo laboral porque no hay cómo atenderlo, no hay presupuesto, no hay nada. Entonces, esa es mi percepción, que la juventud está como loca, se está consumiendo mucho alcohol y eso genera violencia. No es una sola causa, son varias, he hablado de varias causas que generan esa violencia. Es una lástima porque supuestamente esto era un pueblo tranquilo, es un pueblo donde hay muchas familias en el exterior, donde ayudan gran parte de los que quedaron acá, pero hay otro sector que no recibe esa ayuda, y entonces los precios mismos están muy altos, y al joven le gusta consumir, y al no poder, pues entonces busca este tipo de violencia que no es justificada para nada. Por lo menos yo no justifico eso así. Desgraciadamente ocurre. Ya te digo, en declaraciones del asesino de este último caso, decía a las autoridades que estaba atascado, que no tenía dinero y que el muchacho estaba en lugar equivocado. Algo que es aberrante, ¿no? Escuchar eso, porque nadie está en el lugar equivocado, como dice él, y dos, nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Es una realidad. Nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Lo ratifico, lo repito, porque es así, y mucho menos un joven que apenas ha vivido. Esa es mi percepción por acá.
Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Eliezer Palma Pupo, desde San Germán, en la provincia de Holguín.
Gracias.
Bueno, y para darle un poco de continuidad, ¿no?, a este hecho y además a este tema, que es bastante preocupante, nos vamos hasta Guaro, en la provincia de Holguín, ahí en el municipio de Mayarí, a conversar con Teresa Miranda. Teresa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe, aquí tirando. Buenas tardes a la audiencia, al colectivo de Radio Martín.
Gracias por estar con nosotros en Cuba al Día. Teresa, aumenta la violencia en Cuba. Incluso en el mes de junio, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de la Policía Nacional Revolucionaria reconoció este aumento de violencia. Ahora, hace unas horas, acaba de ser asesinado un muchacho en San Germán, bastante cerca, ¿no? En la misma zona, en la provincia de Holguín, de 21 años de edad. José Manuel Martínez, lo asesinaron para quitarle la bicicleta y el teléfono celular. En la información que da la Dirección Nacional de la Policía, en ese informe de junio, decía que los principales, digamos, puntos a atacar eran el patrimonio, los robos en la vivienda y los hechos vinculados a la sustracción de celulares, motorinas y otras pertenencias en general. ¿Qué considera usted? ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay varias, digamos, suposiciones, las investigaciones dan otras, pero queremos saber de cerca, de alguien de la calle y alguien que está viviéndolo de cerca, ¿no? La falta de seguridad, ¿qué considera usted sobre esto?
Bueno, Luis Felipe, esto es algo que tiene una raíz muy larga. Esto es culpa única y exclusivamente del sistema. Primero que nada, este régimen nos quitó a nosotros a Dios y se pusieron ellos como si fueran los dioses. Sembraron en Cuba la discordia, a fajarse cubano contra cubano porque aquel piensa de otra manera. Es decir, nos deshumanizaron y nos animalizaron. Porque cuando las personas no tienen a Dios y viven entonces bajo esa doctrina diabólica de la violencia, de la maldad, cuando nos esclavizan como lo que ellos hicieron, ellos nos quitaron a nosotros todos los derechos y libertades. Ya sabemos que Cuba fue un país tan próspero y como ellos llegaron robándole a todo el mundo sus propiedades, violando el derecho a la propiedad privada, ¿qué pasó? Que empezó en Cuba la escasez, se mantuvo este régimen chupando a otros países. Y entonces, ¿qué pasa? Como las personas están así, como decimos, deshumanizadas, hay tanta gente mala, la gente no se ayuda, y con la escasez tan grande que ha generado el sistema, las personas cuando son inescrupulosas no miran para atrás a la hora de matar a otra persona para quitarle lo suyo, porque si todo estuviera abundante en la hacienda y demás, como era antes, que las personas pueden ir y comprar lo que le hace falta, nadie va a matarte, ni va a robarte, ni por un celular, ni por un carro, ni por nada. Y la violencia aquí es una cosa terrible, pero es que los policías son los primeros violentos, la gente lo único que ve es ese mal ejemplo, ese ambiente malo que hay en Cuba, ¿no? Y entonces es lo que pasa, aquí han matado a otras personas. En tiempo atrás un señor lo ahorcaron por un buey, dijeron después ellos que se había ahorcado. No, todo el mundo sabe que no fue eso, le robaron el buey y lo ahorcaron. Como ese, han habido otros casos más. Claro. Entonces esa es la violencia generada por la escasez y la deshumanización que le han sembrado al cubano. Mijo, eso no tiene otra respuesta.
Gracias por esta valoración. Hay dos puntos que sobresalen, dos detalles que sobresalen en este hecho del aumento de la violencia. Uno es que es mayoritariamente entre jóvenes, ya sean víctimas o victimarios. Es mayormente en la población joven. Y otra que destaca mucho, está apareciendo no es solamente en la capital como La Habana o Santiago de Cuba, las principales ciudades, está ocurriendo al interior de la isla, en lugares en que eran hasta hace muy poco lugares tranquilos y bastante apacibles, aunque ocurrieran hechos delictivos, digamos, menores, ¿no? Está ocurriendo en lugares en que antes no ocurría.
Sí, pero bueno, mira, Luis Felipe, el joven sobre todo tiene aspiraciones y los jóvenes cubanos se sienten frustrados, no tienen esperanza. Lo único que ellos quisieran es irse del país, no todos tienen la posibilidad de irse. Entonces, toda esa frustración, todas esas necesidades que ellos tienen, eso los pone agresivos, los desespera. Ellos quieren tener cosas y no pueden tenerlas. Y entonces tienen esa amargura y esa violencia que sabemos que ha sido algo generado por el mismo sistema. Y entonces eso es lo que está pasando. Es doloroso lo que está pasando entre la juventud. Mira cuántos presos que los están matando porque se están muriendo de hambre, son cadáveres que se caen ya así, y eso no lo va a decir el régimen, ¿no? Las personas como necesidad natural quieren comer, quieren vestir, quieren tener, y entonces hay muchos que como no tienen, no pueden lograr eso, sí lo que hacen es robar, pero robar porque es que no hay nada, y la gente que tiene un poquito de posibilidades más o menos se bandea, pero hay gente que no tiene una familia afuera que le ayude, una chequera que no le alcanza. El cubano nunca tuvo salario, nunca, y eso el cubano no lo sabe. Lo que le pagaron fue una migaja, y entonces ahora le alcanza menos. ¿Cómo va a resolver un anciano, por ejemplo, con una chequera? Que no puede, que no, eso no le alcanza para nada, y a veces claro. Le pasan 2 meses y no se la pagan.
Es así mismo. Es lamentable, de verdad, que esté ocurriendo así. Teresa Miranda, desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Gracias a usted.
Nos vamos hasta La Habana a conversar con Ángel Marcelo Rodríguez, sociólogo, especialista en emprendimiento, y para hablar sobre este anuncio que ha hecho el gobierno cubano de que posiblemente se convierta en una vuelta de tuerca, pero hacia atrás, el inminente cierre de la importación libre de alimentos y medicamentos. Esto que está preocupando a la gente, porque sería un espacio más que se cerraría. La gente se ha preguntado una vez más. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, y bueno, muy buenas tardes también para los que nos escuchan hasta ahora.
Así mismo, aquí en Cuba al Día. ¿Qué consideras sobre este anuncio que acaba de hacer el gobierno cubano? ¿Se convertiría en algo más? ¿Sería parte de lo habitual de su dinámica de ir un poco hacia adelante, un poco hacia atrás? ¿Cuánto perjudicaría en un momento como esto? ¿Cuáles son tus consideraciones?
Mira, mi lectura sobre el asunto es que el gobierno cubano está tratando de hacer valer su poder sobre el pueblo cubano y sobre todo colocar al pueblo cubano en una situación de tal vulnerabilidad que se convierta cualquier medida en una moneda de cambio. Es interesante el fenómeno. Y bueno, colocar al sector, a los sectores más vulnerables en una situación de crisis extrema, los coloca en una posición de moneda de cambio de cara a, bueno, a la Unión Europea y, por supuesto, a los Estados Unidos también. El gobierno cubano realmente, con lo que se avizora de medida, bueno, no creo que llegue al extremo, pero sí intentará, vamos a decir, colocarlo como moneda de cambio.
Claro, entiendo esa parte. Recuerdo que la primera extensión ocurrió a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021, semana o 2 semanas después dieron aquel anuncio, no sé si te acuerdas, ¿no?
Sí, perfectamente.
Claro, y estaba muy relacionado con la presión social, con lo que acababa de ocurrir y en cómo lo estaban mirando desde fuera, siempre mirándolo en la política exterior. Por otra parte, acabas de mencionar lo de la Unión Europea y poniendo, digamos, contra la pared también al gobierno de Estados Unidos con esa manija que han tenido durante 60 años de la que agarrarse, que es el embargo a Cuba. ¿Funcionará este mecanismo de presión ante Estados Unidos y ante las primeras reuniones que se acercan ya de la Unión Europea nuevamente con Cuba?
Mira, yo creo que cualquier país democrático, hay que decirlo así, intenta siempre promover los derechos humanos y mira a Cuba con muchos deseos de amor y sobre todo hay que decir también que tienen una visión humanista del asunto y por tanto ante cualquier circunstancia de presión sobre el pueblo cubano van a intentar siempre que se ablande y eso es natural. El gobierno cubano comercia con las penurias del pueblo cubano, las utiliza esas penurias como moneda de cambio ante determinadas instituciones y países y tal. Y entonces, esta circunstancia que vive hoy el pueblo cubano, agravada con una medida que pudiera limitar aún más la llegada a Cuba de medicamentos y de alimentos, sí. Evidentemente, vamos a decirlo de alguna manera, para cualquier país del entorno democrático, intentaría negociar eso. Claro. Como el gobierno cubano no tiene que negociar, bueno, crea la crisis, crea el valor para negociar y, por tanto, a partir de ahí, evidentemente, cualquier país de tono democrático va a intentar negociar eso. Porque, señores, con las dictaduras, con los regímenes totalitarios, es muy difícil negociar. Porque lo que negocian no es más que la vida humana. Claro. Y esa es una tendencia que hemos visto, vamos a decir, por más de 60 años.
Claro, buen punto. Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez, desde La Habana, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día. Y así hemos llegado al final de este programa Cuba al Día. Les habló Luis Felipe Rojas. Estuvimos con ustedes en la producción Patricia Martínez y en los controles Tony Simón. Hasta la vista.
Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo.